Así llovía hace unos minutos en la zona de Grazalema, en Cádiz, uno de los dos puntos junto con Ronda, en Málaga, donde hay aviso rojo por fuertes tormentas. 47 municipios, entre ellos 26 de esa comarca de Ronda, han recibido esta noche en sus móviles un mensaje de esa alerta. A esta hora, hay en total más de 3.000 vecinos desalojados de manera preventiva en zonas de posibles inundaciones de Cádiz, Jaén y Málaga. Cerrados los puertos de Cádiz y el Estrecho. Hay 26 carreteras cortadas y se han suspendido trenes de media distancia en Málaga. Un contingente de 250 efectivos de la Unidad de Intervención Militar ya están en la zona a la espera de ser activados para garantizar la seguridad de la población. Además, la Junta de Andalucía ha decretado para este miércoles el cierre de todos los centros educativos de la región, salvo los de Almería. Las clases se van a poder dar de manera telemática. También suspendida todas las actividades al aire libre. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, habla de situación muy complicada.
La situación es compleja y el riesgo de inundaciones es muy alto en diversos puntos de la geografía andaluza. Las lluvias de las últimas semanas han dejado los suelos completamente empapados. Muchos pantanos en máximo y algunos ríos de Andalucía están en crecidas históricas.
Está previsto que se puedan llegar a acumular hasta 200 litros por metro cuadrado durante las próximas 24 horas en todas esas zonas. Por la linterna de COPE se han pasado también los alcaldes de dos de los municipios donde más lluvias esperan, el de Grazalema, Carlos García, y la de Ronda, Maripaz Fernández.
Lo peor se espera esta noche. A partir de las 12 de la noche la alerta ya sonó. Hemos desalojado algunas casas que están muy cercanas al río y que ya se desbordó la semana pasada y que previsiblemente con toda seguridad se desbordarán a lo largo de la noche o el día de mañana.
Las medidas de autoprotección, y es el mensaje inicial que estamos lanzando a la población, son imprescindibles, necesarias.
Aquí en COPE vamos a seguir durante toda la noche atentos a la evolución de la borrasca Leonardo sobre tierras andaluzas. Por lo demás, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a defender su gestión por el caos ferroviario después de los accidentes de Adamuz y Lleida y los problemas de Rodalíes. Admite el descontrol que achaca al mal tiempo, a las excesivas denuncias de los maquinistas sobre incidencias y a la falta de inversión por parte del PP. Y avisa que esto no se va a arreglar en dos días.
Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en dos días. Es muy compleja. Y cuando se abandona durante años, cuando no se invierte, cuando no se mantiene, pues lo lógico es que eso se arrastre durante tiempo.
Puente también ha anunciado una reunión esta mañana con los sindicatos de maquinistas para intentar evitar la huelga prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero para la semana que viene. Mientras tanto, el PP mantiene el cerco sobre el ministro y enfila hoy su reprobación por cuarta vez en el Senado. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Muchas siguen siendo las preguntas en el aire bajo la cuestionada gestión de Óscar Puente. El PP ha hecho de la dimisión del titular de Transportes un caballo de batalla. Es una cuestión de dignidad. Eso sostienen tras considerar que el ministro viene transitando entre medias verdades y evasivas con tal de protegerse a sí mismo. Así, los populares defienden en el pleno de este miércoles en el Senado una iniciativa que describe la trayectoria de Puente como nefasta, lo que ha causado, apuntan, un grave deterioro de la calidad de los servicios públicos y cuyo último episodio han sido los accidentes de Adamuz y en Rodalíes. En su choque, la moción acusa a Óscar Puente de difundir falsedades y desinformación a la ciudadanía. El texto, además de reclamar el cese del ministro, incluye la exigencia de una revisión y mejora de las infraestructuras y protocolos del sistema ferroviario. Igualmente, piden detallar las actuaciones necesarias para solventar y paliar las innumerables incidencias o la aprobación de un plan de atención urgente a los pasajeros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Del exterior, el presidente colombiano Gustavo Petro ha calificado de productiva y positiva su reunión esta noche con Donald Trump en la Casa Blanca. Primer intento para reconstruir puentes entre ambos mandatarios después de meses de choques y de amenazas. Petro ha propuesto la colaboración de ambos ejércitos para luchar contra el narcotráfico.
Coordinar las acciones de inteligencia, policía, de ejércitos para lograr que la zona del Catatumbo produzca alimentos, agroindustria y hoja de coca. Contra eso, obviamente, hay enemigos. 200 muertos campesinos en mi gobierno, producido por la intención de que eso no ocurra. Él lo comprendió muy bien.
Y en deportes, el Barcelona se ha clasificado para las semifinales de la Copa del Rey después de vencer, no sin sufrimiento, al Albacete por 2-1. A las 9 de esta noche se juegan otros dos partidos de cuartos, Valencia Athletic Club de Bilbao y a la vez Real Sociedad. Tienes más información en cope.es. Ahora lo que hacemos es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. noches. ¿Qué tal estás? ¿Qué haces despierto? ¿Qué haces por aquí? No sabía que estabas escuchando la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y no estoy solo, ¿eh? Que ahí donde estás tú, pero en otros transistores, en otras radios, hay muchísimas personas que como tú no duermen bien, o están trabajando, o están en una garita, o están en un cuartel, o están en un coche patrulla, o están en un hospital, o están a lo mejor en una cocina, o a lo mejor están en una recepción de un hotel, o están en un taxi, o miles de camioneros que nos están escuchando en este momento, o la gente que está labrando el campo de madrugada, o la gente que está estudiando, o la gente que está pasando un mal momento y se acerca a la radio para que la radio le saque los pájaros de la cabeza, la gente que está preocupada, la gente que se levanta a rezar, la gente que le gusta la radio de madrugada, que va más pausada, la gente que quiere escuchar un programa que no de penas, que dé alegrías, que se aleje de la política y de la mentira, y que te demuestre, a través de las historias que te cuenten los locos que hacen los programas de la radio de madrugada, en nuestro caso, aquí en Poniendo las Calles, que a pesar de todo la vida merece la pena, y que si estamos aquí, ya es un éxito, ya es una maravilla, y es un motivo de dar gracias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, no sé si te lo he dicho antes, tú por escucharme eres un ponedor, y me encanta contarte historias que te demuestran que todo esto tiene sentido, porque a veces, claro, la mayoría de las veces cuando hablamos de la España rural, para denunciar la falta de servicios, pues claro, muchos de nuestros pueblos carecen de centro de salud, y lo sabemos todos, tampoco tienen farmacias, no tienen ni siquiera un supermercado, ni una peluquería, ni un centro de estética. Claro, es que de un tiempo a esta parte, si te das cuenta, la situación se está volviendo solventada gracias a la labor de algunos emprendedores que deciden subirse sobre ruedas para ofrecer, oye, estos servicios que faltan en algunas localidades. Ese es el caso de Estefanía Escolano. Es una emprendedora valenciana de 31 años que ha apostado por llegar hasta estos pequeños municipios con su furgoneta en la que ofrece servicios de estética. Todo esto comenzó hace años, 2 años aproximadamente, cuando un amigo le propuso la idea. Como le encanta viajar, bueno, pues qué mejor que ganarse la vida de forma itinerante. Y así es como surge un proyecto innovador con el que ha sido galardonada con el premio Emprendedora Emergente.
Yo junté mi manera de viajar, que siempre ha sido en autocaravanas, en camper, con mi trabajo, que es la estética. Y justamente a mí donde más me gusta viajar es en los pueblos rurales, sobre todo los de montaña. Entonces siempre he estado relacionada con el mundo rural. Y vi una necesidad de esos pueblecitos que no tienen. La estética se perdió hace muchos años.
Mira, su labor la desarrolla en Granada, donde llegó por amor, aunque el romance terminó. Estefanía decidió quedarse para desarrollar su proyecto Microban, que es belleza sobre ruedas. El nombre lo dice todo, ¿no? Se trata de ofrecer tratamientos faciales como el microblending de cejas y el lifting de pestañas, pues para las vecinas de los pueblos que no llegan a más de 600 habitantes.
Normalmente colaboro con el ayuntamiento porque es un servicio que les ofrezco que el pueblo no tiene. Directamente me dan el permiso de que aparque en la plaza del pueblo cada vez que vaya, porque así también es el centro del pueblo y no tienen que desplazarse a las afueras. Entonces, digamos que es como cuando va el panadero en la furgoneta, como cuando va el del pescado, el de las verduras.
Claro, el planteamiento ya lo habíamos visto en otra clase de servicios, pero claro, no con tratamientos de estética, porque claro, para poder llevar sobre ruedas su negocio y además cumplir con la normativa higiénico-sanitaria, pues Estefanía tuvo que camperizar, es decir, adaptar una ambulancia transformándola en un innovador centro de belleza móvil.
Al trabajar con agujas, al tener los servicios de micropigmentación y microblading, tengo que cumplir con unas normas higiénico-sanitarias. Entonces, el comprarme una ambulancia, digamos que ya venía camperizada con ciertas normas higiénico-sanitarias y con un sistema eléctrico potente.
Claro, su trabajo es mucho más que un negocio. Hace, digamos, una función social porque facilita que mujeres de todas las edades de estos lugares se sientan bien con su aspecto. Y claro, les devuelve su feminidad, les da confianza y eso es fundamental. Vamos a escuchar ahora a Minerva y a Vanessa, que son clientas de Estefanía.
Estefanía nos ha devuelto la vida de ser mujer, de cuidarte, de mimarte, porque con sus servicios cada mes no hace sentirnos mejor con eso que nos falta aquí en los pueblos, que para poder hacerte un tratamiento tienes que hacer muchos kilómetros y ahora que ya venga aquí es una maravilla.
Es una iniciativa muy buena, ya que facilita el poder arreglarse y sentirte bien sin tener que echar una hora de coche solo para arreglarte. El que vivamos en un pueblo lejos de la ciudad no significa que, no, que a una no le gusta verse bien.
Claro, Estefanía tiene claro sus objetivos, que es ofrecer servicios de estética a mujeres que, por lejanía o incluso por falta de movilidad, tenía difícil acceder a ellos.
Lo que sí que estoy haciendo es pasitos poco a poco para que en un futuro lo que es mi negocio se expanda y yo seguir trabajando y poder cubrir una necesidad como esta en los pueblos rurales, porque se merecen lo mismo que las ciudades. Digamos que lucho un poco por la desigualdad de servicios.
Claro, es que muchos no le van a dar importancia, pero lo cierto es que la estética no es un servicio fundamental como puede ser, por ejemplo, un centro de salud o una farmacia o incluso una panadería. Sin embargo, es verdad que ayuda a la salud mental de muchísimas de estas vecinas que se sienten abandonadas y tienen toda la razón. Así que Estefanía, esta mujer emprendedora, con su idea, pues les ha devuelto ni más ni menos que la autoestima, por un lado, y sobre todo, la alegría.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo, por aquí te quedas con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles y les damos ya las buenas noches a los ponedores, la bienvenida sobre todo a aquellos que se incorporan en esta hora que no llevan con nosotros desde que terminaba el partidazo. Son las 2 y 13 de la madrugada, estamos en directo en este miércoles 4 de febrero de 2026, muy, muy, muy atentos a lo que sucede ahora mismo con esta borrasca, si no me equivoco, Leonardo se llama,
Leonardo,
¿verdad?
Exacto.
Ahora tenemos a Leonardo y la verdad, estamos asustados con lo que pueda pasar. Tranquilidad, mucho cuidadito si estás en carretera, sobre todo en la zona de Andalucía. Los puntos calientes, los puntos críticos son la zona de Cádiz, hablábamos de Grazalema, en Málaga, especialmente Ronda, y también Jaén, ¿verdad, Irina? Si no me equivoco, que eran los puntos más complicados. Hoy vamos a hablar mucho de este tema, porque estamos pendientes, sobre todo a través de nuestros ponedores, que os vamos a pedir que nos digáis si tenéis algún problema, si os encontráis, no sé, con cualquier incidente, que nos contéis cómo es esa situación. Pero hay más cosas que contarles, como digo, en este miércoles 4 de febrero. Irina, bueno, buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Dinos hasta las 3 de la madrugada, ¿de qué hablamos?
Pues vamos a comenzar con un tema que hoy aparecerá en muchas de las portadas del día. Cada 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una jornada que nos sirve para hablar de supervivencia. Cada vez se alarga más en los enfermos que tienen diagnósticos pues, muy graves. Y hoy escucharemos el testimonio de Rosa, que sufre un cáncer de pulmón por el que le dieron al principio poca esperanza de vida. De eso hace ya 18 años. Y conoceremos algunas iniciativas que buscan prohibir los teléfonos móviles en los colegios.
A ver si nos da tiempo después de hablar de este Día Mundial contra el Cáncer, que por supuesto bueno, queríamos hacer una mención, un recordatorio especial para este tema. También momento de conocer, como hablábamos, la información del tiempo. Nos centrábamos un poco en Andalucía, porque es donde hay alerta roja, pero esto nos afecta a todo el país. Aquí en Madrid estamos ahora mismo con alerta naranja, está cayendo hasta las 4 de la mañana. Precipitaciones, pues de forma sí,
como cántaros.
Como si mañana fuera a dejar de llover. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y tampoco va a ocurrir eso, así que ya podría llover menos. Irina, cuéntanos, ¿cómo está el país?
Pues, como dices, vean, lluvias generalizadas por la borrasca Leonardo y donde está el foco, pues en Galicia y, por supuesto, en Andalucía, donde está activada la alerta roja por lluvias y por riesgo de inundaciones. Además, la Junta ha decidido suspender las clases en todas las provincias, excepto en Almería. Y se ha interrumpido también la circulación de las líneas de tren Jaén-Córdoba y Algeciras-Antequera y la media distancia entre Sevilla y Málaga hasta las 7 de la mañana. Se han desalojado a más de 3.000 personas de zonas inundables en las provincias de Cádiz, de Jaén y de Málaga, que es lo que veníamos contando al principio del programa. Y hemos podido hablar con Maripaz Fernández, que es la alcaldesa de Ronda, uno de los municipios más afectados.
Pero claro, las lluvias intensas que nos dan acumulado de 200 litros sobre lo que ya ha llovido, pues los ríos y los arroyos están desbordados.
Se espera que por allí, por Andalucía, tengan una noche muy larga. Vamos a tener el foco puesto en Ronda, como veníamos hablando, y en Grazalema, y vamos a estar atentos a cualquier novedad.
Claro, imagínate el dato que nos daba ayer el ponedor que entraba con nosotros desde Grazalema. Grazalema es la zona de España donde más llueve, es el punto crítico de nuestro país. Lo normal es que caiga en el mes de enero entre 275 y 300 litros, que es una barbaridad.
Solo
en el mes de enero, y eso es lo normal. Bien, en este mes de enero llevan 1.300 litros, y esto nos lo contaba anoche, sin contar lo que había caído a lo largo del día de hoy. Increíble. Cuéntame, porque te faltaba Cataluña, Baleares, sí. Creo que hay puntos menos
afectados. Sí, en esos puntos afectados. Pues va a llover menos, va a haber menos lluvias, y en Canarias un tiempo bastante más tranquilo. Además va a aparecer nieve a primeras horas en zonas altas de Castilla y León, en Madrid, en Aragón y Castilla-La Mancha, aunque la cota irá subiendo durante el día, pero mucha precaución si vais a coger el coche por zonas altas ahora en la madrugada. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas pues van a subir en la mayoría del país, aunque van a bajar ligeramente en Cataluña, en Baleares y el nordeste, con 19 grados de máxima en Alicante, 18 en Sevilla y en Bilbao. Y las mínimas van a subir en Andalucía y en el oeste peninsular, con un grado de mínima en Palencia, en León y en Burgos.
Pues así está la situación en el día de hoy, complicada un día más, este 4 de febrero, y como digo, muy atentos a lo que ocurre en Andalucía, si estás en esa zona, en los lugares más complicados, ya sabes, nos puedes llamar al 950-60-06 y también dejarnos una nota de voz en el 662-942-605 contándonos, bueno, pues cómo es esa situación. Cualquier alerta también, cualquier incidencia, nosotros nos haremos eco de ella, así que hoy os vamos a tener a los ponedores de corresponsales para informarnos de cualquier problema que pueda haber. El número de teléfono que daba es un número que tenemos para cualquier día, en cualquier momento en el que nos podéis llamar, entrar con nosotros en directo y contarnos cómo ponéis las calles. Si lo hacéis, os lleváis además el diploma oficial de ponedor, hay muchos que ya lo tienen.
Buenas noches, buenos días.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches a todo el equipo.
Buenas noches.
Y a todas las personas que nos escuchan, a todos los ponedores. Mira, yo soy malagueño, trabajo aquí en Málaga en la recogida selectiva de basura. Yo soy el que recoge los contenedores que la gente va reciclando.
Buenas noches, Pulpo. He sido docente, matemático y artillero. Me he juntado con más de 100 plumas. Como pluma estilográfica debo tener como 100 o por ahí que he utilizado.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien. ¿Tú qué estás haciendo ahora?
Estoy haciendo rellenos, pelotas para el puchero.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Buenos días, Pulpo, Bea, ponedores. Pues ahora mismo estoy tomando un poquito de chasquito en el balcón para que mi mujer no me sienta. Y no quiero que vea que estoy hablando con vosotros, que me tratara de loco. Yo todavía estoy con el pijama, luego me he visto y al médico.
Llevamos toda la noche trabajando tranquila, muy tranquila.
Pero si le tiene la noche tranquila, ¿es que no te estás comiendo un colín?
No, poca cosa hay hoy. Noche.
Estoy casi, vamos, me quedan 50 metros para abrir la nave y empezar a descargar paquetes, ¿sabes? Aquí se lleva todo, de jamón, de vino, de aquí llevamos de todo. Yo quisiera darle un saludo a todos los compañeros de TISA y de las distintas firmas, MRV, NACES, todos. Porque estamos jugándonos la vida toda
sí,
la
señor.
Noche.
950-6006 es el teléfono gratuito al que queremos que nos llames, así que anímate. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:20 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al des-
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, el concepto del tiempo es verdad que es muy, muy subjetivo. Lo digo más que nada porque si te digo una cifra, 50 años, por ejemplo, yo no sé si te parece mucho o te parece poco. No tengo ni idea, porque claro, en la vida de una persona puede suponer más o menos la mitad de la existencia. Pero claro, si hablamos de ciencia, ahí la cosa cambia. Y si además ya entramos en la salud, pues hay momentos que se hacen eternos, en los que parece que los minutos quedan estancados. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles vamos a hablar de la importancia del tiempo para personas enfermas de cáncer y de los 50 años que se cumplen de la Sociedad Española de Oncología Médica. Hoy, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Y desde aquí, los ponedores de calles, queremos reconocer la importancia del trabajo de, bueno, pues de todos los profesionales que cada día se esfuerzan en que muchos pacientes consigan estirar su vida. Y lo mejor de todo es que lo hacen con calidad y con bienestar, y eso es muy importante. El caso de Rosa es así. Rosa fue diagnosticada en el año 2008 de cáncer de pulmón, en estadio 4, y Rosa está aquí con nosotros, poniendo las noches. Rosa, bienvenida a Poniendo las Calles, bienvenida al programa.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras ahora mismo, Rosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues estoy muy bien, estoy fenomenal.
Uh-huh, qué bien. La verdad es que da gusto escucharte, suenas muy bien, sobre todo pensando en estos años de valor, ¿no? Y de fuerza, y también con distintos tratamientos, tiene mucho valor. Rosa, ¿ha merecido la pena toda esta lucha?
Desde luego que sí, porque después ya de tantos años, desde el 2008, pues ahora tengo calidad de vida y con ganas de vivir, sinceramente.
Ya. Rosa, vamos a trasladarnos en el tiempo a ese año. ¿Cómo era la Rosa de aquella etapa?
Bueno, pues trabajando y haciendo muchas cosas, hasta que me diagnosticaron y claro, pues ya me limitaron mucho mi vida, claro. Ya, por ejemplo, el tema de mi trabajo laboral ya no lo pude realizar. Y bueno, pues a base luego ya de tratamientos, pues hombre, más limitada.
Ya. Yeah. Porque según tengo entendido, Rosa, el primer diagnóstico que recibiste pues fue muy duro, ¿no? Era un cáncer complicado en el pulmón y con un nivel muy alto. ¿Cómo comienza el tratamiento? ¿Cómo comenzaron contigo? ¿Qué es lo primero que hicieron?
Pues, hombre, por protocolo siempre empiezan con la quimioterapia. Entonces yo empecé con mis periodos de quimioterapia. Lo que pasa es que a mí no me resultaron. Me comentaron los oncólogos que las células como que se habían rebelado contra el tratamiento. Entonces, muy complicado. Y luego yo, por mi cuenta, hice tratamientos alternativos, pero bueno.
¿Y de qué tipo, Rosa?
Pues por ejemplo, estuve en Suiza, en Ginebra, con un tratamiento de bicarbonato. Ajá. Y luego vine a España y con un tratamiento de un aparato bioquímico. Pero bueno, que yo creo que ahí no es que me curaran, pero bueno, yo creo que el cáncer ahí como que se estuvo retuviendo. Porque a mí el diagnóstico fue de 3 meses de vida, en un principio. Y bueno, pues yo empecé, continué, hasta que llegué a los ensayos clínicos.
Dichosos ensayos, ¿no, Rosa?
Sí, desde luego que sí. Porque estos ensayos, pues realmente mi cuerpo empezó a reaccionar. Entonces, el tumor, yo donde lo tenía, el tumor pulmonar, pues empezó a remitirse y bueno, pues yo empecé a encontrarme mejor.
Buah, impresionante. Menudo testimonio, Rosa, menudo testimonio. Fíjate, es que claro, a los médicos, claro, a ti te dijeron, bueno, que serían lo que te quedaban 3 meses de vida y ya llevas 18 años superando su cáncer, tu cáncer de pulmón, y lo más importante, contenta y también con calidad de vida y pudiendo disfrutar de tu alrededor. Enhorabuena, Rosa, de verdad, enhorabuena, Rosa, porque, no sé, nos has dado una lección a todos y nos alegramos desde aquí de todo esto, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Muchas gracias, Rosa. Queríamos que escucharas la voz de Rosa y comprobar sobre todo a ti, ponedor, pues su ánimo, su serenidad, cómo es una enferma o una ex enferma de cáncer de pulmón. Yo creo que ella es un ejemplo perfecto de que la investigación avanza, lo hace segura además y lo hace firme esa investigación, y así amplía pues los años de supervivencia, que eso es al fin y al cabo lo que se pretende siempre. Bueno, pues este testimonio tan esperanzador de Rosa, por eso te digo tantas veces que la esperanza engloba tantas cosas y todas son bonitas, que prestemos atención a la palabra esperanza, la esperanza en mayúscula, es brutal esta palabra. Bueno, pues Rosa, yo creo que todo esto se sostiene gracias a la labor de personas como el doctor Javier de Castro. Javier de Castro, te voy a contar, es oncólogo médico desde el año 1995 en el Hospital La Paz. Allí es jefe de sección del Servicio de Oncología. Además es el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica y está pues poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Un placer estar aquí.
Igualmente, doctor. Siéntese como en casa. Este caso que hemos conocido de Rosa me parece brutal, ¿no? Es un caso como el de esta paciente que hubiera sido impensable hace unos años, ¿no? Y aquí está la demostración de que los avances, que el estudio y la investigación, pues tienen su fruto en enfermos como Rosa. Aquí, doctor, lo que sí me gustaría saber es cuál es el ritmo de la investigación en la actualidad. ¿Cómo están las cosas ahí con los microscopios y ese tipo de cosas?
Yo diría que el ritmo de la investigación a día de hoy es vertiginoso. Como yo digo, los pacientes van online, quiero decir, va más antes la llegada de nuevos fármacos, la llegada de nuevas opciones tecnológicas e innovadoras que el propio sistema. Por eso creo que el sistema se tiene que adaptar a estos cambios tan tan vertiginosos que estamos viviendo. Rosa es paciente mía y tengo ya una relación con ella de amistad, imagínate, después de 18 años. Pero claro, es una gran satisfacción ver cómo una persona como Rosa, que llegó a unas condiciones muy malas, que si no hubiera tenido acceso a un ensayo clínico, esto no es sensacionalismo, esto es realidad, esto es verdad. Si no hubiera llegado el fármaco en el momento oportuno a través de un ensayo clínico, Rosa no estaría, por desgracia, aquí entre nosotros. Y eso es lo que tenemos que ver, la oportunidad. Tú hablabas de esperanza. Sí. Esto es algo que la propia investigación genera, esta esperanza.
Qué bueno, doctor. Siempre nos emocionan este tipo de palabras, de relatos, de testimonios tan vinculados a la salud y bueno, pues a la supervivencia de los enfermos del cáncer. Y tenemos, no sé, mucha seguridad y mucha fe en los médicos como usted, porque además este año 2026 tengo yo aquí en la ficha de todo lo que tenemos que hablar y cómo me he estudiado todo esto, que celebráis los 50 años del SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica. Claro, yo no sé si uno de los puntos podría ser reseñar precisamente la concienciación social del cáncer, ¿no? No sé si le parece adecuado a esta fórmula o no.
Totalmente. Te agradezco mucho que señales este 50 aniversario porque para nosotros es muy importante. La Sociedad Española de Oncología Médica fue una de las pioneras en Europa y posiblemente en el mundo en la creación de la especialidad de oncología médica. Y en estos años, pues claro, hemos tenido un recorrido desde una época donde teníamos pocas opciones a poder hablar de avances y poder hablar ya no solo de curar a las personas, de aumentar la supervivencia de la vida de las personas, sino que la vida de las personas sea mejor. Y esto, como tú bien dices, es un impacto social, porque si ponemos a disposición de las personas todas estas nuevas tecnologías, estos avances que, como digo, están siendo imparables, pues es para algo. Es para que esa vida sea mejor y también creo que la sociedad y todos los gestores sanitarios tienen que ocuparse del paciente porque cada vez tenemos más pacientes como Rosa que conviven con la enfermedad pero pueden tener una vida prácticamente muy cercana a la normalidad, o más pacientes curados, que lo que tenemos que hacer por ellos es restablecer esa vida, esa rutina que el cáncer quebró en un momento. Y esto creo que es también labor nuestra, no solo administrar fármacos de última generación, sino también pensar que las personas tienen que superar la enfermedad y tienen que restablecer su vida.
Impresionantes estas palabras que estamos escuchando en poniendo las calles en la cadena COPE. Además, doctor, se está consiguiendo pues una mayor supervivencia y ahora mismo lo acaba de decir, ¿no? Que sobre todo el resultado, lo que se busca siempre es que los pacientes tengan calidad de vida. Claro, eso yo creo que es un resultado óptimo para los pacientes, que se traduce precisamente en todos estos cambios.
Exactamente. Yo creo que evidentemente lo fundamental es conseguir tratamientos lo más eficaces posibles. Cuando hablamos de tratamientos, no solo son los fármacos, que están dando un paso adelante con la inmunoterapia, con las terapias dirigidas, que desde luego están suponiendo una revolución, y esto es algo que tenemos de los últimos 10 años. Recordando a Rosa, Rosa entró en un ensayo clínico en 2010 y esto, unos años después, ya llegó a la práctica asistencial. Pero también tenemos que ver los avances que se han producido en las cirugías, cada vez menos agresivas, menos invasivas, en la propia oncología radioterápica, con nuevas tecnologías, nuevas técnicas. Y como digo, esto es clave porque esto significa que estamos en disposición y en los próximos años vamos a estarlo de poder ofrecer todavía mejores resultados. Por supuesto, queda mucho camino por hacer, pero este camino está en marcha y, como decía al principio, es imparable. Ahora lo que necesitamos es que el propio sistema se adapte a estos cambios tan vertiginosos que se están produciendo.
Qué palabras tan bonitas, doctor. Qué palabras tan bonitos. Claro, aquí nos damos cuenta la fuerza de los temas multidisciplinares, ¿no? Aquí entran en juego diversos especialistas, además de los oncólogos. Estáis todos ahí coordinados, todos vais a una, vais todos a por el bicho. Claro, ¿hasta qué punto se personalizan los tratamientos en un paciente? Porque la coordinación tiene que ser máxima.
Totalmente. Yo creo que en parte el papel del oncólogo médico es ser ese director de orquesta que tiene que afinar a todos los instrumentos para que la sinfonía suene lo mejor posible. Y esto es un poco lo que se hacen con los equipos multidisciplinares, que tenemos que decir que existen en prácticamente todos los hospitales de España, porque aquellos que tienen menor tamaño hoy en día con las reuniones virtuales, con los trabajos en red, también están conectando. Y como bien decías, lo que se trata es de personalizar el tratamiento, de buscar en cada paciente cuál es la mejor opción para abordar su enfermedad. Y esto se hace desde los avances, porque ya no solo miramos los tumores al microscopio, sino que buceamos en esas alteraciones genéticas que tienen los tumores y que nos han permitido personalizar mucho más lo que parecía dos tumores absolutamente idénticos en la imagen del microscopio óptico habitual, se convierten en dos enfermedades completamente diferentes y nos sirve precisamente para abordarlas de una forma lo más específica, lo más personalizada, y creo que esto es lo apasionante de la oncología actual. Nos queda mucho por hacer, pero creo que estamos en el camino adecuado.
Doctor, cuando a través de un microscopio o a través de algún aparato ahí veis dónde está el bicho y le veis, ¿qué le decís? ¿Le miráis a los ojos y le decís, cabrito, le estás haciendo mucho daño a esta persona? Porque claro, ahí entra un poco la faceta humana, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que la oncología, toda la medicina, pero la oncología médica es posiblemente de las especialidades con mayor vocación, porque tienes el reto de atender a una persona que lo está pasando mal, que está sufriendo en todos los aspectos, como hemos dicho, en lo emocional, en lo físico, en lo social, y luego al mismo tiempo conoces, como estás diciendo bien, el bicho, y sabes cómo intentar abordarlo. Y esto también es lo apasionante de esta especialidad, que siempre decimos que recomendamos a los jóvenes médicos, porque es lo bonito de ver a la persona delante con todo su problemática y su personalidad, y luego bucear hasta buscar en la parte más sofisticada de la investigación, de la medicina, cómo podemos abordar ese cáncer que tiene esa persona.
Estoy charlando en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, con toda una eminencia. Es el doctor Javier de Castro. Es oncólogo médico desde el año 95 en el Hospital La Paz, donde es además el jefe de sección del Servicio de Oncología, además de ser el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Doctor, ¿cómo son ahora estos tratamientos frente a los procedimientos de hace décadas? ¿Han evolucionado mucho? ¿Podemos decir que estamos ahí en plena forma?
Yo creo que sí. Como ya he comentado, la cirugía, la radioterapia han mejorado. Hace claro. años el único arma terapéutica que teníamos era la quimioterapia y como tal pensábamos que más quimioterapia era mejor, lo cual lo que hacíamos era producir mayor toxicidad y muchas veces no mejor beneficio. Entonces, a día de hoy la quimioterapia sigue estando ahí porque la seguimos utilizando en muchos casos, pero de forma complementaria. Pero han aparecido dos áreas fundamentales de nuestro tratamiento. Por una parte, esa terapia dirigida que comentaba, es decir, cada sí. tumor tiene unas alteraciones genéticas que nos permiten identificar unas dianas que podemos tratar con fármacos específicamente contra esa diana. Es como si tuviéramos una antena en una casa que podemos identificar y podemos bloquear esa antena. Uh-huh. Y por otra parte, con la inmunoterapia. Sabemos que el cáncer de alguna forma supone o un fracaso de nuestro sistema inmunológico o nuestro sistema defensivo, o el cáncer es capaz poder evadir la respuesta de nuestro sistema inmunológico contra la propia enfermedad. Y hoy en día tenemos ya herramientas que pueden activar nuestro sistema inmunológico, desde vacunas, anticuerpos monoclonales, las terapias CAR, aunque estas están más centradas en tumores de la sangre, como leucemias, como mieloma múltiple, pero en toda esta activación del sistema inmunológico, pues también se está produciendo un gran avance y los próximos años lo vamos a vivir todavía más, porque el número de moléculas que están llegando es, como digo, como te decía, exponencial, y creo sí. que esto es muy buena noticia. Ahora bien, esto evidentemente supone innovación, supone inversión, y tenemos que concienciarnos que si queremos vencer al bicho, como tú decías, lo sí. tenemos que hacer precisamente con innovación, con recursos, con planificación, que es muy importante, y en esto es lo que estamos trabajando.
Además, habéis publicado ahora el informe Las cifras del cáncer en España en 2026. Doctor, ¿qué tipo de cáncer son los que más se diagnostican? ¿Cómo están las cosas ahí ahora mismo?
Pues actualmente los cánceres más frecuentes son el cáncer de intestino grueso, de colon recto, en la mujer el cáncer de mama, en el hombre el cáncer de próstata y luego otro cáncer común a ambos sexos que es el cáncer de pulmón. Estos cuatro a día de hoy son los más importantes en cuanto a la incidencia. Hemos aumentado con respecto al año anterior, a 2025, la proyección es que tengamos un 2% más de cáncer. Esto a veces alarma esta cifra, claro. pero hay que verlo desde el concepto demográfico. Somos cada vez una población más vieja, más longeva, somos el número uno a nivel mundial en longevidad, en tiempo de vida, con lo cual el cáncer es más lógico que pueda aparecer en aquellas poblaciones que tienen mayor supervivencia. Y por otra parte, somos más. Estamos llegando en España a los 50 millones de habitantes y esto supone también que evidentemente pueda tener un aumento de cifras. Y esto va a seguir creciendo porque esto es así. Esto no nos tiene que alarmar, sino lo que nos tiene que poner precisamente es en guardia para la detección precoz, para una buena prevención primaria, intentar evitar el cáncer, porque el cáncer sabemos que hasta un 40% de los diferentes tipos de cáncer se podría evitar pues con reduciendo el consumo de hábitos tóxicos como tabaco, alcohol. Ahora nos llega todo el tema de la obesidad y sobrepeso, que también es un gran problema también para el cáncer, evitando infecciones. Sabemos que controlando los virus de la hepatitis redujimos mucho el cáncer de hígado. Controlando el papilomavirus con las vacunas en nuestros jóvenes controlamos también el crecimiento del cáncer de cuello de útero y otros cánceres, con lo cual todo esto es lo que nos... Estas cifras, lo importante, como digo, es que tiene que servir para seguir adelante y sobre todo para planificar estratégicamente cómo vamos a tratar la enfermedad de aquí a los próximos años.
Da gusto escucharle, doctor De Castro, me parece espectacular. Hay un dato en este informe que ha caído en mis manos sobre la población joven, no sé, son preocupantes. Compártalo con los ponedores, porque esos datos de esa gente joven, que muchos de ellos o algunos de ellos están con cáncer, cuidado que, no sé, nos sorprenden a muchos.
Sí, efectivamente, se está viendo en los últimos años, no solo en España, sino en nuestro mundo occidental, un aumento de casos en la población joven. Tampoco hay que alarmarse, porque estamos hablando que en este caso, en 2026, la proyección es de 8.000 personas frente a las más de 300.000 que, como digo, se van a diagnosticar de cáncer. Pero, de nuevo, aquí la investigación es importante, saber por qué se está produciendo este incremento. Y aquí hay que saber, pues, desde motivos de tipo como hábitos saludables, de nuevo, estas dietas que nos han cambiado en los últimos años hacia un consumo de más alimentos procesados, o el aumento de antibióticos que nos pueden hacer cambiar esta flora intestinal, esta microbiota que es tan importante, o fenómenos de tipo hormonal, contaminación, de tipo de sexo, porque también posiblemente este incremento pueda verse mayor en la mujer que en el hombre, pero al mismo tiempo, y también estamos diagnosticando más, porque también estamos hablando de que estamos precisamente por esos estudios genéticos llegando a más casos que podemos identificar lo que se llama la susceptibilidad familiar genética al cáncer. Es decir, que si tu padre se ha diagnosticado de un cáncer a los 50, 60 años, que tiene una susceptibilidad familiar, pues posiblemente exploramos en toda la familia y en esa población más joven. Y esto también nos tiene que servir, de nuevo, de prevención a futuro. Posiblemente no es un riesgo ahora mismo en esa población de los 20, los 30, los 40 años. Lo que tenemos que pensar es que el problema puede ser que esa población, cuando lleguemos a los 60, 70 años, pueda tener más riesgo que la población de 60 o 70 años actual. Porque posiblemente los hábitos de la población de esos 60 o 70 años tenía otra forma de vida, otra forma de dieta, que ha hecho que nuestro país, de nuevo, sea uno de los países, como decía, más longevos del mundo, y donde el cáncer es importante, pero posiblemente a un nivel medio, si lo comparamos con otros países de nuestro mundo occidental. Con lo cual, estas medidas de joven, estudiarlas, saber por qué, poder identificar, estamos detectando más, y también pensar en la prevención a futuro, en cambiar hábitos, porque los hábitos no nos sirven para cambiar de hoy para mañana, nos sirven para transformar durante décadas, y esto es muy importante.
Claro. ¿Ustedes tienen a lo mejor algún tipo de previsión de lo que va a venir este año 2026 en una, no sé, una alguna incidencia estimada de este nuevo año? ¿Ya hay alguna tendencia o no?
Sí, de hecho el informe es la proyección a 2026 en cuanto a nuevos números de cáncer, en los que están aumentando, en los que se han reducido un poco. Yo creo que aquí lo importante, ya digo, es seguir trabajando en esta línea, seguir sabiendo que en los últimos 10 años estamos aumentando la supervivencia lentamente, pero se está aumentando. Ya hay un 64% de forma global para las mujeres, de un 57% para los hombres, pero lo más importante es que se está reduciendo la mortalidad, porque, como digo, la supervivencia es algo que va como pasito a pasito, mientras que la mortalidad es en donde podemos incidir en el día de hoy con las nuevas tecnologías, las nuevas innovaciones, y gracias a eso podremos ir incrementando esta supervivencia global del cáncer en los próximos años. Y yo estoy seguro de que no vamos a eliminar el cáncer, pero sí que vamos a conseguir que la mayoría de pacientes puedan curarse o convivir con él de una forma muy razonable para su vida.
Claro. Para finalizar, doctor De Castro, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Aquí somos muy emocionales y no hemos hablado de la parte emocional, ¿no? De esa relación que establece o que se establece entre enfermo y profesionales. Le quiero preguntar, doctor, si es algo en lo que también ponen ustedes empeño. ¿Puede ser definitiva para un mejor resultado? Porque yo creo que la parte emocional es, no sé, da tanta vida, ¿verdad?
Totalmente. Nosotros, como ya hemos comentado, te hablo del caso de Rosa, claro, y otros muchos casos que para nosotros es una enorme satisfacción. Esto no se paga con dinero, quiero decir, aunque siempre pensamos que necesitamos más tiempo, estar mejor también remunerados en todos los aspectos, porque cada vez hay más presión asistencial, pero al mismo tiempo esa satisfacción que supone poder mejorar la vida de las personas, poder acompañarlas en momentos tan complicados como son los de la enfermedad, pues son para nosotros fundamentales. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que nos tenemos que cuidar personalmente, emocionalmente, porque no nos podemos llevar la emoción a casa. Tenemos que también saber que nuestra vida privada tiene que tener esa parte de poder desconectar, ¿no? Porque si no se produce el famoso síndrome del profesional quemado, donde en una especialidad tan intensa emocionalmente como la oncología es un problema. Y de hecho nosotros en el grupo en SEOM tenemos un grupo de trabajo precisamente en resiliencia, precisamente para trabajar todos estos aspectos, porque también hay que cuidar al cuidador y en este caso nosotros nos tenemos también que preservar emocionalmente. Que esto no significa ser frío, distanciarte de los pacientes, sino simplemente establecer este equilibrio. Pero de nuevo, lo más importante es que a nosotros, a mí cuando me dicen, pero tú cómo haces tantas cosas, digo, porque tengo ilusión, porque sé que podemos cambiar todos los días la vida de muchas personas, podemos acompañar a muchas personas y esa es nuestra razón de ser como médicos, como oncólogos y también como personas, porque yo cuando veo que hay especialidades, hay profesiones que las personas quieren dejar de trabajar lo antes posible porque se sienten que no están satisfechas con su trabajo, esto no ocurre en nuestra especialidad, estamos ahí al pie del cañón y precisamente por eso, porque nuestro trabajo es ilusión.
Desde luego que sí. Doctor Javier De Castro, oncólogo médico desde 1995 en el Hospital La Paz, donde allí es el jefe de sección del Servicio de Oncología y también además es el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Total nada. Doctor Javier De Castro, un abrazo enorme y gracias por ayudarnos a poner las calles.
Un abrazo a vosotros y un placer, porque siempre digo que tenemos que agradecer que nos deis esta difusión, esta voz y este altavoz para la sociedad. Es fundamental.
Muchísimas gracias, doctor Javier De Castro. Estamos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cada minuto, un español cae en una estafa informática.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue nuestra programación especial a lo largo del día en COPE y en COPE.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? ¿No sube el petróleo, pero sube la gasolina?
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Un abrazo a la gente que está en las carreteras. Precaución, hay mucha lluvia en todo el país, mucha precaución. Y sobre todo mucho ánimo a los que estáis trabajando en intemperie. Un abrazo importante. Mira, cuando ves, por ejemplo, a un grupo de chavales que están juntos por la calle, pues rara es la vez en la que no les ves hablando entre ellos, mirándose a la cara. Es que eso ya prácticamente como que ha desaparecido, ¿no? Ya puedes irte a un parque o a un bar o incluso a la salida del instituto o a un colegio, que siempre están con la cabeza hacia abajo. Claro, aquí es donde me quiero detener en este momento, porque en los centros educativos están haciendo una función muy importante. Mira, el colegio Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real están llevando a cabo pues una iniciativa para que los jóvenes se desintoxiquen de los móviles, y el director lo ha contado en el programa de la tarde. Y yo te lo acerco a ti, ponedor, escucha esto.
Está pasando en todo el mundo. Nadie imaginó hace unos años las consecuencias que iban a tener los teléfonos móviles y el acceso a las redes sociales en nuestros hijos, y ahora, visto lo visto, se intenta dar marcha atrás en su uso. En el condado de Jefferson, en Kentucky, Estados Unidos, han prohibido el uso de móviles en institutos y colegios, y fíjate, el resultado es que los préstamos de libros en las bibliotecas escolares se han multiplicado por 10. Los más sorprendidos son los propios bibliotecarios, que dicen que los chavales se pasaban antes los recreos y las horas muertas con el móvil, y ahora, pues oye, están cogiendo el gusto a la lectura.
Pues la verdad que desde que ya no podemos sacar el móvil en clase, al no tener ese momento de desconcentración, como que prestamos más atención en clase, entonces se nos quedan las cosas ya mejor y no tenemos que hacer tanto trabajo en casa personal.
Esto es lo que nos cuenta Elisa, que tiene 17 años y estudia segundo de bachillerato en un colegio de Ciudad Real. Lógicamente, sin móvil, pues claro, tienes menos distracciones. Aquí en España, los centros educativos prohíben el uso de teléfonos móviles, aunque con matices en cada región. Castilla-La Mancha fue una de las pioneras en nuestro país en prohibir el uso del móvil en los colegios en el año 2014, es decir, que tienen más de 10 años de experiencia, que nos va a contar a continuación Julián Serna, es el director del colegio Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real. Julián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Habéis notado cambios en los alumnos desde que entró en vigor esta restricción, esta prohibición del móvil en el cole? 10 años ya de experiencia, más de 10 años.
Sí, es cierto lo que dices, que Castilla-La Mancha fue pionera con esa ley de protección social y jurídica de la infancia y la adolescencia en 2014, pero hasta el curso pasado, en el curso 24-25, a través de una orden en la que se marcaban las instrucciones de comienzo de curso, no se prohibió expresamente. Entonces estaba un poco, que dependía de cada centro. Durante ese tiempo, del 14 hasta el año pasado, pues tuvimos serias dificultades a la hora de prohibirlo, ¿no? Fue a partir del curso pasado, donde ya, como digo, en esta orden aparecía expresamente esa prohibición, y fue mucho más fácil. ¿Hemos notado cosas? Sí, por supuesto, hemos notado que la interacción entre los alumnos, como decíais, es mucho mayor. Ese tiempo de clase entre clase y clase, hoy sobre todo en los recreos, pues se ven otra vez los campos llenos de niños jugando a la pelota, ¿no?
Porque antes en vuestro centro tenían el móvil, ¿lo sacaban durante el recreo o lo habíais prohibido? Porque, como decíamos, hasta el año pasado sí es verdad que dependía de cada centro escolar.
Sí, nosotros intentábamos, controlar el uso. Evidentemente, durante las clases estaba controlado, pero es cierto que en los recreos teníamos más problemas, ¿no? Como te digo, a partir del curso pasado, en el que ya la prohibición es total. Tan solo se pueden utilizar con fines pedagógicos. Nosotros mandamos un correo a las familias para comunicarles que va a haber alguna actividad con fines pedagógicos supervisado por el profesorado, y las familias que deciden que los hijos no traigan el teléfono, pues entonces se les proporciona un dispositivo del centro.
¿Cómo se toman los alumnos esta medida, la prohibición?
Bueno, el tema del teléfono, yo creo que ya ha salido, por lo que os he oído comentar, es un problema pues muy serio y muy importante, que como sociedad nos tendríamos que hacer pensar ciertas cosas, ¿no? Al principio les costó, y les costó porque, bueno, nosotros tenemos distintos estudios de uso en nuestro centro, ¿no? Hemos hecho muestreos durante muchos años, es un tema que nos preocupa muchísimo y del que nos estamos formando, intentando formar a las familias. Y, por ejemplo, en tercero y cuarto llegan a tener usos medios de más de siete horas y media, ¿no? Una barbaridad al día. Entonces, es verdad que en el centro está todo mucho más controlado, pero nos preocupa mucho lo que se está haciendo a la hora de salir del centro y cómo les está afectando aumentando la utilización del móvil, ¿no?
Hemos hablado también con Iván Fernández, es vuestro orientador en el centro, y nos ha contado los efectos que tienen los chavales en un principio la restricción del teléfono móvil.
A veces les genera incomodidad porque tienen miedo a estar perdiéndose cosas, lo que se conoce como el efecto FOMO. Hay que tener en cuenta que determinadas aplicaciones están diseñadas para ser adictivas y que la privación de la dopamina que generan provoca en el alumnado irritabilidad y pérdida de control.
Es que, bueno, el poder de adicción es brutal, ¿no? Las redes sociales especialmente les tienen completamente absortos, de ahí que, como decíamos al inicio, se estén tomando ya medidas en algunos países para prohibir su uso en menores de 15 o 16 años. En el colegio se limita el uso, pero luego en casa, ¿qué pasa?
Pues es el gran problema, ¿no? Y por eso estamos intentando formar a los alumnos y también a las familias con escuelas de padres. Hemos participado también en congresos y demás donde hemos llevado nuestra experiencia. En casa hay un serio problema. Hemos detectado cosas como los casos que tenemos con conductas autolíticas graves. Hay un consumo en el 100% de los casos de más de 12 horas y media. O sea,
es ¡qué barbaridad!
Totalmente adictivo. Como hablabais, el deterioro de las relaciones personales, familiares, el control de impulsos, ¿no? Esa falta de control de impulsos. Bueno, está claro que es una adicción y como tal hay que tratarla y hay que tomarlo muy en serio, porque como digo, en el colegio es un ambiente muy controlado, el uso es mínimo, prácticamente cero, pero cuando salen del centro la cosa se nos desmadra.
De hecho, creo, Julián, que en vuestro centro habéis propuesto a las familias un experimento desintoxicador, ¿no? ¿En qué consiste?
Exactamente, pues consiste en abandonar el móvil de domingo noche a jueves noche. Para eso tiene que haber un compromiso evidente de las familias y de los alumnos que les cuesta mucho. Hay mucha gente que empieza este experimento, por así llamarlo, ¿no? Esta terapia o como le queramos llamar, y acaban abandonando. Hemos detectado que es importante que el teléfono esté incluso fuera de casa. Ya no vale que esté escondido o en el coche, sino si puede ser en la oficina de los padres o que esté fuera de casa. Y el resultado es muy satisfactorio, muy satisfactorio.
Los
que lo consiguen hacer, sí, hay familias que se han sumado, no es mayoritario porque yo entiendo que es muy complicado, la presión que ejercen los hijos sobre los padres es enorme y cuesta mucho, ¿no? Pero es cierto que las familias que se han sumado, el grado de satisfacción es altísimo porque lo primero que ven es que mejoran las relaciones familiares. O sea, aparte del tema de los resultados académicos.
Claro.
Tenemos también hecho el estudio y hay una correlación inversamente proporcional, además directa, se ve fenomenal la gráfica. A más horas de consumo, peores resultados académicos, siempre hay excepciones, pero la gran mayoría sí que cumple.
Está todo ligado al final y lo que dices es que se mejoran las relaciones familiares y es verdad que por pura biología el adolescente siempre va a tender a aislarse un poco, ¿no? Y es una etapa de la vida en la que a lo mejor tienes menos comunicación con tus padres. Si tienes un móvil en tus manos, pues el aislamiento es todavía muchísimo mayor. Julián Serna es el director general del Colegio Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real. Director, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Pilar, por acompañarnos.
Gracias. On their corporate crown, way out in the world, the sign to shake them down. Leave now, have no royal fears. You would consecrate the ground I paced in pain, and those pavements cut your sorrow stains. They fall for me and I say, maybe not fall for anything, said it's never gonna give you everything. Wish myself into your arms to know that all I need is everything. The size of the sea and the sun in my eyes and the wine in my head, yearning for more. Dreams.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sergio Rivas, párroco en Chicago.
Hay incertidumbre del constante cambio de las reglas, no saben qué les beneficia, qué les van a afectar. Entonces, esa incertidumbre se refleja en todo, incluso en la asistencia a las misas y en el comercio. Es una situación complicada. Ahora, en este momento, además de Chicago, también está Minneapolis, que está incluso mucho más fuerte. Yo creo que parece ser que él siempre está interesado en atacar específicamente ciudades que se consideran ciudades liberales, de estados liberales.
Hemos llegado a las 3, a las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hola, buenas noches. Más de 3.000 vecinos de zonas de Cádiz, Jaén y Málaga han sido desalojados de manera preventiva por posibles inundaciones debido al paso de